busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And this feeling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping timers, holding Bobby's hand in mine, we sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, hon, if it ain't free. Good enough for me, mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee.
11 de la mañana, 6 minutos, continuamos en El Mañanero. Como todos los miércoles, recibimos a las compañeras de Mumbalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Vanina y Carla. Bienvenidas.
Hola, buen día.
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, noticias algunas que tienen que ver con el ámbito local, las noticias policiales que se han conocido esta semana también, pero también noticias del ámbito nacional, ¿no? Que con todas las temáticas que todas las semanas desarrollan aquí en el programa.
Sí, bueno, hoy empezamos con una noticia que abrió el debate sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que estuvimos charlando la semana pasada, y es sobre una sanción en la Escuela de Bellas Artes en San Luis a una profesora de literatura por presentar en cuarto año el libro Hay una chica en mi sopa, de la peruana Silvia Núñez del Arco. Los padres encontraron este libro como pornográfico, se quejaron ante la dirección del colegio, que inmediatamente secuestró los libros y denunció al Ministerio de Educación, quien sancionó a la docente con 90 días de suspensión. Este caso como que deja ver varias cuestiones, ¿no?
Uf.
Primero, la resistencia a aplicar la Ley de Educación Integral en las aulas. Y esta sanción, encima, como que viene a rectificar esto, ¿no? De no presentar estos temas, incluso marcando un precedente para quien quiera por ahí instalar los temas de sexualidad y diversidad. El año pasado había habido un caso que un docente, no sé si trascendió, no me acuerdo la provincia, creo que en San Juan, que había presentado un video en las aulas de cómo ponerse un preservativo.
Sí.
Y fue sancionado también con 90 días.
Mira.
Sí.
A mí en el año 96, 97, en el colegio nos enseñaron a poner un preservativo.
¿Te aprendiste?
Con una banana.
Mira,
llevó un profesor parecido, de educación sexual una banana, preservativo, y todos en círculo tenían que ver cómo él le enseñó. Después algunos tenían que hacer la práctica también, y no lo sancionaron, y era una escuela católica.
¿Acá en Mar del Plata?
Acá en Mar del Plata.
Tirá el nombre de la escuela.
No, la voy a tirar porque no tengo buenas referencias de escuela. Ahora después de...
Sí.
Pero digamos, es raro que hace tantos años no haya habido ningún... Nada. Uno se ríe porque es medio pavote, esa edad, todo, en otro contexto también, pero digamos, año 2013, con todo lo que se está discutiendo y comentando cotidianamente, que sancionen encima los directivos de una escuela a un docente por enseñar a poner un preservativo o mostrar un libro de educación sexual, también suena, digamos, muy retrógrado.
Claro, y aparte que no hubo un trabajo previo con los padres, ¿no? Porque en este caso puntual se promulgaron en contra de inculcar temas de sexualidad y además que cuestionaron la manera de vestir y la falta de religiosidad de la profesora. Entonces como que no hubo un trabajo previo, ¿no? De poder charlar con los padres, qué temas se iban a tratar, de que ellos aporten. No, directamente se fue por el prejuicio y no sé, de acá no se habla de nada y no hay ningún tema. Y bueno, y esto también deja ver que las escuelas no están formadas en políticas educativas.
Uh-huh.
Que si bien la ley está, no se aplica y no se capacita a los docentes.
Claro.
Quizás no hemos leído el libro, que es, como dije, se llama Una chica en mi sopa. La docente se equivocó al trabajar con este texto puntualmente con estos chicos, ¿no? Pero creemos que se perdió una oportunidad de trabajar con los padres para desterrar prejuicios, instalar el debate y trabajar conjuntamente.
Está bueno decir también que el libro como que
es una temática como un poco polémica, en el sentido de que se trata de una alumna que se enamora de su profesora, uh-huh. ¿no es cierto? Tal vez, por eso, esto abre el debate en el sentido de, ¿está bien el libro que se eligió? ¿No está bien para ese contexto? Bueno, sí, habría que haberlo charlado de todas maneras.
Igualmente digo, la magnitud de la reacción da la sensación de que hubiese sido otro texto,
sí.
muy distinto no hubiese sido. Si la están cuestionando por cómo se viste, digo, hubiese puesto ese texto u otro texto, no hubiese sido muy distinta la reacción.
Sí, y aparte que estamos hablando de cuarto año, así de chicos de 15 años.
Claro.
Que, bueno, no soy experta en pedagogía, pero hoy un chico de 15 años está bastante interiorizado en estos temas. Y aparte, ocultar, prohibir, no sirve de nada, me parece que no deja ningún tipo de enseñanza. Por eso vemos necesario que se aplique inmediatamente la ley de educación sexual integral en docentes previamente capacitados,
claro.
y que se vincule la escuela y la familia en la educación sexual, porque esto permite a los adolescentes generar herramientas para su autonomía sexual y su integridad en la salud física y mental.
Uh-huh.
Bueno, en San Luis el lunes se hizo una marcha en apoyo a la docente de padres autoconvocados y de organizaciones sociales y sindicales.
Y debe ser muy distinto, ¿no?, la realidad en estas en algunas provincias, ¿no?, que generalmente están con una mentalidad bastante más conservadora, y debe ser, digamos, esa aplicación de la ley de educación sexual tiene que tener también un control de su implementación total en todo el país, ¿no? Porque por ahí se mide en la provincia de Buenos Aires o en algunas grandes ciudades, debe ser un resultado, ¿no? Y en otros pueblos más chicos o ciudades del interior, digamos, con otra mentalidad también o otra conciencia social, debe ser también muy distinta la aplicación. Entonces, más allá de la total implementación, hay que ver de qué manera se aplica integralmente en todo el territorio.
Claro, o sea, por eso mismo, los ministerios de educación de cada provincia se tienen que encargar de poder trabajar esto conjuntamente, como decíamos, uh-huh. con los padres, capacitar a los docentes y ver los casos puntuales, porque por ahí no todos los años son iguales, no todos los alumnos se parecen, así que, por eso, trabajar con esto. Y bien como decís, en muchas provincias hay resistencia. De hecho, hablábamos la semana pasada que en San Luis había una campaña. No, perdón, esto es en San Luis. En San Juan, uh-huh. te decía. No, se van a escuchar, me van a decir. No, no parece.
Bueno, el nombre. Son los santos.
No. En San Juan hay una campaña para implementar esta ley, porque como habíamos dicho, tenían un caso de que se han aumentado un 26% los contagios de HIV-SIDA. Incluso que esta docente ha comentado que todos los años tiene alumnas que son madres a los 14, 15 años. Entonces es necesario trabajar con estos temas,
claro.
para prevenir enfermedades, para prevenir embarazos no deseados. Y bueno, por esto mismo, para que charlábamos, para darle estas herramientas necesarias a los adolescentes.
Uh-huh.
Bueno, pasando de tema. También, que habíamos charlado hace un par de semanas acá, sobre el caso de la chica de El Salvador, uh-huh.
La salvadoreña.
Beatriz.
Claro, que después de casi dos meses de estar hospitalizada de litigios y peticiones, los médicos le han practicado un parto inducido. Ella, bueno, si recordamos un poco el caso, es una mujer de 22 años que sufría problemas renales y padece lupus y lleva adelante un embarazo de alto riesgo. Solicitó en abril un amparo legal para abortar, porque en El Salvador el aborto está prohibido en todos sus casos. Y bueno, y ahora, después de mucho tiempo, porque en verdad lleva casi 27 semanas de gestación, uh-huh. se le realizaron. La familia dijo que está más tranquila porque por fin se ha interrumpido el embarazo, pero se encuentra consternada en cuanto pudo haber sido más sencillo, pudo haber sido más riesgoso.
Sí, y el feto tenía encefales, sí, o sea, le faltaba parte del cerebro, no tenía posibilidad de sobrevida, digo, era un caso...
Claro. De hecho, bueno, como fue este... En verdad, no fue un aborto, fue un parto inducido.
Claro, estaba con contracciones ya, llegó
claro,
a ese extremo. Ya,
sí, terrible. Claro. Hicieron nacer al bebé, quien falleció a las pocas horas,
claro.
porque en verdad no era viable. Era un feto no viable.
Uh-huh.
O sea que le hicieron llevar adelante un embarazo de un bebé que no tenía posibilidades de vida,
uh-huh.
de por sí. Bueno, y en verdad están también muy preocupados porque va a haber complicaciones en su recuperación. Así que... Bueno, si bien ya se le ha hecho el proceso, la verdad es que podría haber sido mucho más rápido.
Claro, cuando se generan estas demoras, que las que siempre hablamos, genera también complicaciones a la salud de la mujer, por más sí. que digamos, todos estos amparos, estos recursos que practican estas organizaciones católicas o pro vida, todo eso, tienen a ganar tiempo para que después sea más complicado para la salud de la misma mujer no realizarlo.
Claro, estamos hablando de 27 semanas de gestación. Cuando, por ejemplo, el proyecto de ley sobre aborto de acá en Argentina o el que se aprobó en Uruguay habla que es un embarazo interrumpido hasta las 12 semanas. Claro. Así que es mucho más del doble, es mucho tiempo, es muy riesgoso.
Uh-huh. Bueno, y cambiamos un poco de tema, damos vuelta a la página, a hablar de algo que no nos gusta, pero que bueno, que es necesario visibilizar. Y estamos hablando de los dos femicidios que ocurrieron en la costa bonaerense. O sea, tuvimos dos femicidios en menos de una semana. Hablo de los casos de una chica de Miramar, una señora de 50 años que fue abusada y estrangulada. Y por el otro caso es en Santa Clara del Mar, una mujer de 33 años que, bueno, que fue matada fue asesinada por empalamiento. O sea, terrible, sí, terrible los dos casos. Bueno, según dijo el forense que está a cargo del caso de Santa Clara, nunca había visto un caso de esta magnitud. Así que bueno, por el caso de Miramar, está detenido un joven de 20 años, que acá viene lo interesante y lo que hace ruido, ¿no es cierto? En el sentido de que este joven había estado detenido, tenía antecedentes, es un violador, y bueno, que estaba libre, ¿no es cierto? Y bueno, y reincidente.
Claro.
Y después, bueno, el caso de Santa Clara todavía, o sea, están culpabilizaron a la pareja y a la expareja de esta mujer, pero o sea, todavía no se sabe nada, siguen investigando.
En el caso de Miramar, ya ayer se había anunciado que habían encontrado restos de ADN del detenido en la ropa y de la víctima, así que como que ya habría una posible ahí confirmación de...
Sí, ya estaba prácticamente confirmado la persona que había sido el culpable. Bueno, en relación a esto, lo que queremos decir es que con respecto a los femicidios no hay datos oficiales, pero que se trabaja desde la Casa del Encuentro, que es una asociación que trabaja contra la violencia de género y la trata, llevan a cargo un observatorio basándose en la agencia TELAM y en 120 diarios, tanto provinciales como nacionales. Claro. O sea, y en lo que se refiere a femicidios de 2012, ocurrieron 255 femicidios. Y en la mayoría de los casos, bueno, la característica que tienen es que el agresor era del círculo íntimo de la víctima. Por lo tanto, bueno, nosotros desde el colectivo de mujeres, lo que nos parece importante, bueno, es empezar a tener datos oficiales, empezar a tener políticas integrales, que haya mayor facilidad para el acceso a la justicia por parte de las mujeres, que se desarrollen marcos de educación, campañas de sensibilización de alguna manera. Y bueno, lo que nos parece importante es que es declarar de alguna manera la emergencia nacional, ¿no es cierto? Porque la provincia de Buenos Aires sigue liderando el ranking de femicidios. Y bueno, y seguimos sin contar con políticas que
seguimos aborden. Seguimos contando mujeres muertas.
Sí.
Y
sí.
Nada más.
Es terrible. No pasa nada, sí. Exactamente.
Y se resisten a declarar la emergencia nacional en cuanto a femicidios. Así que,
sí, bueno, vamos a ver cómo siguen estos casos.
Claro.
Bueno, y ya para ir finalizando, contar un poco de las actividades que tenemos desde el colectivo de mujeres. En el día de mañana, bueno, creo que nosotros ya les habíamos contado que estábamos haciendo una jornada en la facultad contra los abusos. Así que, bueno, mañana continúa esa jornada. ¿Querés contar un poco, Carla?
Porque siguiendo con las noticias para arriba, otra vez, han trascendido los casos de abusos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si bien no se han hecho las denuncias judiciales, se han acercado varias chicas a los centros de estudiantes. Ante esta realidad, que es la primera vez que sucede, como movimiento de mujeres, nos vemos en la obligación de generar mecanismos de concientización y contención, así como difundir vías de denuncia. El jueves pasado hicimos la primera actividad en ese sentido, estuvimos en la facultad, y este jueves convocamos una mesa de trabajo para impulsar más acciones y acompañar el pedido al Consejo Superior para que se ponga al frente del reclamo en la municipalidad. Se entiende que el Consejo Superior de Educación le pida a la municipalidad un cambio de recorrido en los colectivos, un puesto de carga de tarjetas, mayor luminaria, Y en verdad como que se haga cargo ante esta situación de que hace varios años de que vienen ocurriendo abusos a compañeras en la facultad. Por ejemplo, bueno, como ella decía recién, como que no hay políticas integrales en este caso. Tenemos lo de los femicidios. Acuérdense que también todavía no se ha designado para la vacante en el área de la mujer, que desde hace más de un mes que Alejandra Batuto renunció y no ha habido ningún cambio. Y bueno, no ha habido ningún cambio. Desde que ella renunció, tampoco se ha hecho cargo de...
Lo que dejan claro que daba lo mismo si estaba Batuto o no.
Claro, un mes después sin tener una autoridad.
No hay mucha diferencia. Claro.
Y bueno, y también y se le reclama a la facultad que genere un gabinete de salud, que funcione un equipo que atiende estos casos y campañas de concientización para todo el personal.
Exacto, así que bueno, invitamos a todos a acercarse mañana a las 7 de la tarde. Y por otro lado, el viernes los invitamos al seminario de género que se está haciendo a las 18 horas en el aula 83. El tema que se va a tratar es estrategia hacia la autonomía económica, el impacto de la sociedad de consumo sobre la vida de las mujeres, y va a estar disertando Natalia Quiroga Díaz, que es de la Universidad Nacional de Colombia, es una economista, así que bueno, la charla es abierta al público en general, así que están todos y todas invitados.
Esto será este viernes, a las 6 de la tarde, aula 83.
83, exactamente.
Bien. Bueno, ¿algo más para comentar?
No, y para finalizar, queríamos contar una linda noticia.
Claro, vamos a cerrar un poquito más ahí.
Vamos a cerrar un poco más arriba, ¿no es cierto? Nuestra columna del día de hoy. Bueno, contarles que bueno, se conoció la noticia de que hay una mujer integrando el comité organizador de la FIFA. Noticia que nos pareció importante rescatar, ya que hace 109 años que está la organización y es la primera vez que una mujer es parte de estas 24 personas que forman parte del comité de la FIFA. Así que nos pareció...
Sí, aparte que va a tener el derecho a voto en las decisiones que toma este organismo.
Exactamente.
¿Se sabe la nacionalidad o trascendió que solamente
es africana?
Africana.
Es africana. Claro.
Queda simpático.
Más políticamente correcto imposible.
Se llama
mujer
Lidia
y africana.
Sequera.
Claro. Quien se destacó en la categoría de básquet.
Exactamente.
Ah, sí. Debe ser angoleña. Por el nombre, y si juega al básquet, debe ser angoleña.
Desconozco eso. Se
queda. Probablemente sea angoleña por el nombre que viene medio así, suena portugués, y si juega al básquet, de cajón que era angoleña. Bueno, suerte a la señora.
En ese contexto, 23
garcas. Debe ser menos garca la señora. Esperemos que no, pero si está en el comité de la FIFA.
Tenemos que marcar la diferencia.
Bien, muchas gracias, chicas. Nos despedimos con una canción. Hasta la semana que viene.
Bueno, sí, hoy trajimos un tema de Bebe, Siempre me quedará. Y bueno, muchas gracias.
Gracias.
Las Mumbolá aquí en El Mañanero.
¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar
beso. Me sorbita el sexo y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y yo.